Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Dedicado al mentoring en Capital Radio, un día más vamos a conocer las experiencias en primera persona de mentores y mentís en este apasionante mundo y en este apasionante programa ya que cuenta con una extensa biblioteca de podcast para quienes quieran saber más a fondo cómo funciona, cuántas opciones hay, cuántas experiencias hay ya en el mundo del mentoring. Es un programa que realizamos con la colaboración especial de la Red de Mentoring de España. Aquí está con nosotros, como siempre, su director, Julio Rodríguez Díaz. ¿Cómo estás, Julio?
Muy bien, Luis Vicente. Y hoy con ganas de aprender sobre el mentoring aplicado al ámbito internacional, a las expatriaciones.
Sí, hoy como mentor invitado tenemos a alguien que es coach, es mentor de carreras, es un especialista en la búsqueda de ejecutivos. Es Javier Cuesta. Hola, Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
O sea, que todo eso haces, que es bastante.
Efectivamente, todo eso hago. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación. Yo llevo, pues para que hagas un poco una idea de mi carrera, llevo 10 años en la búsqueda de talento, en la búsqueda de aquellos profesionales que están en una transición de carrera. Y en mi caso lo he hecho en dos países, en España y en Estados Unidos,
¿no? Así que podemos comparar mucho las diferentes vidas profesionales en España y Estados Unidos, ¿no?
Correcto. Para lo bueno, para lo malo y al final ponerlo todo en la balanza.
Y hay mucho prejuicio sobre eso, ¿no? Se dice que en Estados Unidos se gana más, se vive mejor. ¿Es verdad eso?
Sí y no, ¿eh? Como todo en la vida depende, ¿no? Yo creo que efectivamente los salarios en Estados Unidos numéricamente en valor absoluto son mucho mayores, es decir, en Manhattan, en Los Ángeles, en San Francisco es difícil encontrar a la persona que gane menos de $100,000, pero el concepto detrás no es tanto lo que ganes, sino cómo eso te pueda rendir. Entonces yo siempre hago la misma comparación. Al final, cuando nosotros vamos a Nueva York, vamos a Estados Unidos, vamos a Los Ángeles, al final los $120,000 que te pagan ahí te rinden aquí como 40-50,000 euros, que al final esas son las cuentas que tenemos que hacer, porque el nivel de vida y el coste de vida es distinto.
Oye, ¿cómo haces ese cálculo?
Pues bueno, eso es en función de la zona geográfica, ¿no? Al final tú tienes que saber que hay algunas partidas que aquí en España pues apenas tienen peso, como son la sanidad, donde los seguros médicos pueden llegar a ascender en una familia de mujer, la pareja y los dos y dos hijos entre 2.000 a $2,500 al mes, más una serie de costes que están asociados, como son los deducibles y luego una serie de costes que salen fuera de tu bolsillo. Por lo tanto, en tu planificación financiera del año tienes que saber que al menos de $24,000 a $30,000 van a ir al seguro médico. Sí que es cierto que te ayuda algo la empresa, pero por lo general siempre de tu paycheck, de tu nómina, al menos $1,000 salen cada mes.
Llamativo, Julio, ¿eh?
Me llama muchísimo la atención porque, oye, yo te he escuchado una frase que me ha llamado mucho la atención, que dices que Madrileños en el Mundo ha hecho mucho daño en todo esto y que transmite una imagen poco real de lo que es, vivir en otro país.
¿Madrileños, españoles, mallorquines o...?
Bueno, o lo que haga falta.
O andaluces, ¿no?
Porque, ¿cómo es el mercado español para reincorporar el talento?
Bueno, a ver, yo creo que... a mí el programa me encantaba, por cierto. Y una de las razones por las que yo me expatrié fue también por verlo.
Así,
¿no?
Porque fuiste una víctima, entre comillas.
Víctima y también, oye, al final, me pude sobreponer, ¿no? Pero sí que es cierto que el programa hay veces que crea unas expectativas irrealistas de lo que es una expatriación. Como siempre digo, Roma no se construye en un día, ¿no? Y entonces es importante que nosotros entendamos que cuando una persona se expatría o se repatría, hay un proceso que va con él que suele tardar 1 o 2 años de adaptación y que muchas veces hay un choque cultural evidente, pero hay otras veces que hay mini choques culturales que no vemos y que eso provoca que el 100% tuyo no esté ahí hasta que de repente te das cuenta.
Hablas incluso de distintas etapas, ¿no?, a la hora de incorporarse a un a un país, ¿no? Y hay una serie de barreras también importantes, como son el idioma, o sea, que no es tan sencillo. Pero la pregunta es, ¿cómo el mercado español? Porque tú te vas para allá y luego la vuelta, parece que ahí hay problemas. Vivimos en una sociedad, te escuché decir también, edadista, ¿no? Explícanos un poco el concepto.
¿Edadista? ¿De edades?
Correcto, correcto. Bueno, aquí hay dos cosas. Uno, la gente muchas veces se prepara para la expatriación, o ya una vez se está expatriado se empieza a preparar, y lo que no se prepara tanto es para la repatriación, la vuelta a casa, ¿no? Y entonces es un proceso complejo, complicado, porque al final has estado 3 años, 4 años, 5 años, 10 años fuera de tu país. ¿Y cómo te vuelves a marketingizar dentro del mercado, ¿no? Eso es un proceso que lleva distintas etapas y que sobre todo lo que tienes que saber es cómo esta expatriación ha afectado positivamente a tus capacidades de empleabilidad en el país al que vuelves, ¿no? Eso es una de las cosas. Y luego, con respecto a la segunda, el tema del edadismo, que es la discriminación que existe en España en el mercado laboral y en otros ámbitos también por la edad, Es un problema que en Estados Unidos, por ejemplo, son las ventajas del mercado estadounidense, no existe, entre otras cosas porque hay un currículum sin fecha de nacimiento y porque sí que es cierto que hay una mayor tendencia a entender el valor del profesional por encima de cualquier otra cosa, como puede ser la edad. Y eso en España, pues en España hay una campana de Gauss. Hay un 40% de desempleo en personas de menos de 25 años y luego el mayor número de desempleados son todas aquellas personas que están en desempleo que están por encima de 45 años. Y eso indica que el mercado y el proceso de selección tiene en cuenta algo que no se debe tener en cuenta, que es la edad. Al final, lo importante en proceso de selección, yo siempre lo creo y eso lo aprendí en Estados Unidos, es el valor, no tanto la fecha que pone en tu DNI.
Pero cuando dices, Javier, que hay un currículum sin la edad de nacimiento en Estados Unidos, es la mayoría de los currícula no llevan la edad de nacimiento de los...
Ninguno de
ninguno
ellos.
Lleva. No.
Y en un proceso de selección no puedes preguntar cuándo has nacido, qué años tienes, etcétera, etcétera.
Qué interesante esto, ¿no? Qué interesante.
¿Y cómo? Perdón.
Sí, sí, no, es que se sienta a nuestra mesa también Félix López Capel, que es un gran amigo de este programa de Mentoring, es el director de la aceleradora SEC. ¿Cómo estás, Félix?
Muy bien, muchas gracias.
Tú no has sido expatriado todavía, ¿no? ¿O sí?
He estado tentado, pero no, todavía no me he expatriado.
¿Has estado tentado? Pues estarás aprendiendo mucho en estos pocos minutos de conversación que llevamos.
Desde
con
luego,
Javier,
también hace unos años fui a Silicon Valley, también entrevisté a varios españoles expatriados en el mundo, también conociendo un poco su punto de vista y es cierto, sobre todo, el golpe que te pega a la salud privada de Estados Unidos se nota en la cuenta de resultados.
Es el primer shock de todos, ¿no?
Sí, está claro.
Lo que hay que pagar, ¿no? En una sociedad en la que efectivamente te retribuye muy bien económicamente, pero tienes que pagar muy bien si quieres vivir con calidad.
Ahí está.
Eso es cierto. Sí, Julio.
Sí, vamos a ver, por un poco ligar las conversaciones, ¿no? En la parte de... Más dirigido hacia lo que estábamos hablando antes, porque me comentabas que la edad no es parte de alguna forma, pero ¿cómo se resuelve el problema entonces? ¿Cómo?
Pues a ver, yo creo que el problema tiene que ir enfocado sobre todo a saber poner en valor y saber poner en valor tu experiencia por parte del aplicante, del empleado. Y por parte del empleador, creo que es importante que nosotros entendamos que vivimos en una sociedad muy cambiante y una sociedad donde en 2-3 años una industria cambia totalmente y a lo mejor la empleabilidad de una persona dentro de la industria ha podido cambiar totalmente. Por lo tanto, muchas veces yo creo que hay algunas, tenemos cierta tendencia a hacer planes a 5, 7, 10 años, cuando realmente lo que tenemos que hacer planes es a 2, 3 años vista. Si tenemos un empleado que consigue estar con nosotros 2, 3 años, que esté atraído y que por la empresa y que siga pues los valores y la misión de la compañía, eso es un gran éxito. Sí. Por lo tanto, en esos 2-3 años, ¿qué empleabilidad tiene la persona que tenemos delante de mí? Y eso yo creo que lo hacen mucho en Estados Unidos. Tienen una mentalidad a largo plazo, pero también ven un poco cómo mi departamento puede impactar a una persona en el corto plazo, ¿no? Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Pero ¿cómo puede proyectarse, cómo puede tener impacto en la sociedad una empresa con una rotación máxima, y es un éxito, de 2 años en sus profesionales? Es que en nuestra cultura cuesta entender eso.
Bueno, pero es que yo creo que lo que tenemos que entender es que todo ha cambiado. Yo antes he hablado con Julio que precisamente ahora de nada nos sirve cuando nosotros hacemos una vocación y, por ejemplo, a todos los chavales que ahora están empezando sus carreras, que van a empezar ahora en octubre, yo siempre les digo, no busques una carrera por lo que vayas a ser tú en 5 años, porque seguramente en 5 años todo lo que está ahora mismo en boga haya cambiado o se haya transformado. Lo que tienes que buscar es una carrera en que potencie tus capacidades personales y que te hagan ser después un mejor profesional. Yo cuando empecé el mercado, cuando empecé a estudiar, las carreras que están en boga eran ingenieros de caminos y arquitectos. Cuando salí, que terminé en 2008, precisamente esas dos profesiones eran las profesiones que más dificultades tenían de trabajo en España y fuera de España.
Félix, el mundo emprendedor ve siempre Estados Unidos y sobre todo la zona de Silicon Valley como la meca, de alguna forma, ¿no? ¿Qué dificultades hay? Tú en tu entorno en el que te mueves con los startups, hay muchas que su vocación de alguna manera es poder irse del otro lado y luego de alguna forma traer cosas para acá. ¿Todo eso cómo se mueve?
Pero en planes no deben andar muy lejos, ¿no? Porque los emprendedores están calculando a 2 años y no ven más allá.
Efectivamente, no, pero por ejemplo, las que llegan a la aceleradora nuestra, todas tienen visión internacional, las que buscamos. Ya que aceleramos, buscamos compañías ambiciosas y que todas empiezan por Latinoamérica, cerrando acuerdos marco con compañías españolas que están bien extendidas en América, pero también Estados Unidos. Muchas de ellas buscan ya a alguien, una persona senior de 40 y pico años que conoce el mercado americano y es quien abre el mercado. Entonces, las compañías españolas para entrar en Estados Unidos, ¿qué buscan? Buscan un executive in residence, un tío, o un MBA in residence, un tío con experiencia comercial, abrir negocio, para que sea quien abra un poco el mercado a nivel internacional, a nivel americano. Y tenemos varias. Smartico, Smartaler, son compañías españolas, potentes en educación, pero que tienen a alguien muy senior abriéndose el mercado. Entonces sí que todas tienen el objetivo puesto ahí, pero van en fases, obviamente, ¿no? Si no, se pegan el batacazo. Si quieres ir de golpe, vamos a Silicon Valley, vamos a Boston, se pegan el batacazo seguro.
¿Y es fácil entrar en ese mercado, Javier?
Bueno, o sea, el mercado americano yo creo que es un mercado bastante... Que al final tú lo que hayas hecho en el pasado no importa tanto como el valor que tú puedas proponer. Es decir, yo venía con una... A mí me expatriaron una compañía que tenía un nombre, pues bueno, muy reconocido dentro de la industria. Yo tenía una titulación que aquí en España pues podría ser pomposa. Y yo iba ahí a las reuniones y no me decían qué es lo que has hecho, sino qué es lo que me puedes hacer ahora mismo, ¿no? Y yo creo que eso en Estados Unidos es una de las características más positivas del mercado americano, ¿no? Que al final los emprendedores, muchos de ellos son emprendedores de primera. Es decir, no es tanto el track record que han tenido, sino qué es lo que me puedes aportar ahora y cuál es el valor que tu idea o tu empresa puede hacer que cambie la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las cosas. No hay ninguna realidad perfecta, eso siempre lo digo, pero es una de las cosas que más me gusta del mercado americano.
Ahora, cuesta entrenarse, ¿no?, para pensar en planes estratégicos a menos de 2 años, incluido el personal, porque llegas a una compañía, tardas en comprenderla, ¿cuánto? 3-6 meses. Si en 2 años ya debes estar pensando en el relevo, tienes que estar también pensando en cómo vas a hacerlo y dónde encontrar algo que potencie tus posibilidades, ¿no?, tus habilidades.
Aquí me gustaría puntualizar, o sea, es decir, yo no estoy... yo creo que el objetivo de cualquier relación profesional tiene que ser en el largo plazo. Pero, sin embargo, lo que quiero decir es que estamos en un entorno tan cambiante que posiciones que son muy demandadas ahora, en 2-3 años, pueden estar cambiando. Entonces, yo creo que lo importante por parte del empleado, del profesional, es que tenga una carrera profesional que esté en continuo, con una continua necesidad de aprendizaje, y que ese aprendizaje no solo vaya en 1 o 2 golpes que pueden estar, pues puede ser un MBA con una inversión de tiempo y financiera muy alta, sino que sea lo que llaman el lifelong learning, que es una formación continua que a ti te haga desarrollarte a ti como profesional y a tus capacidades para adaptarte a unos entornos tan cambiantes con los que estamos viviendo.
En ese sentido, los MBAs también son caducan, tienen fecha de perecer, ¿no?, por el propio cambio del mercado y de los tiempos.
Yo creo que, o sea, el concepto del MBA es un concepto que no es tanto el título en sí, es cómo esa educación te ha transformado. O sea, yo soy un firme creyente de la educación transformadora. Esa educación transformadora se puede dar por un MBA o se puede dar cuando tú te apuntas a la biblioteca municipal y empiezas a leerte libros de personas que pueden cambiar tu forma de pensar y pueden desarrollarte, ¿no? Dicho esto, un MBA no tiene fecha de caducidad. Si tú sabes entender cómo el MBA ha podido cambiar tu carrera y cómo te ha podido formar como profesional, ese MBA te va a servir ahora, te va a servir en 5 años y te va a servir en 10. Dicho esto, tienes que entender que te tienes que seguir formando cada día para poder adaptarte a un entorno como el actual.
Tú como coach de ejecutivos, ¿cómo les entrenas para este cambio tan fuerte, ¿no? Las compañías van buscando ahora ya ejecutivos para hacer cosas, no para dirigir la compañía, sino para hacer cosas en las compañías, ¿no?
Hombre, yo siempre saco a colación un libro que se llama Start with Why, empieza por el porqué, de Simon Sinek, ¿no? Yo creo que el concepto de hacer un MBA no es que tengo el MBA, es primero, ¿por qué he hecho SMA? ¿Cómo SMBA me ha cambiado totalmente mi forma de ver mi vida personal, mi vida profesional, y cómo mi impacto profesional ha girado 180 grados a mis capacidades y fortalezas, ¿no? Eso yo creo que es el ejercicio que hay que hacer. Entonces yo ayudo a profesionales a poner en valor eso. Es decir, tú no tienes que decir, yo tengo un MBA. Tú lo que tienes que, tu discurso tiene que decir es que gracias a este MBA yo puedo aportar esto, 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 sin decir que tú tienes un MBA.
Sí, claro. Tengo los conocimientos necesarios para aportar esto a la empresa, que lo necesita, ¿no?, en este momento. Nuestros oyentes se preguntarán, bueno, ¿y el emprendedor de hoy dónde está? Pues aquí está, acaba de llegar. Es Lucas Carmona, es miembro fundador de Exponential Solidarity. ¿Cómo estás, Lucas?
Buenos días y muchas gracias y disculpa por la premura que siempre el emprendimiento nos trae de cabeza.
Cuéntanos algo de tu criatura, de tu emprendimiento.
Bueno, pues nuestra criatura, que tenemos que agradecer muchísimo al SEGLAB por haberla apoyado, por haberla acelerado, pues es una criatura que está transformándose en cada fase que completa.
¿En cuál estáis ahora mismo?
Pues ahora mismo estamos en expansión, hemos superado la segunda ronda de inversión y estamos creando una serie de productos que ya están siendo probados y que nos están pagando ya unos cuantos clientes por ellos. Entonces hemos quemado la etapa de ideas, de prototipar. Y bueno, pues estamos creando, hemos pasado a ser Exponential Solidarity como primer concepto, a que ahora somos Factory Matters. Hemos creado el aprendizaje basado en factorías, que es una nueva metodología que está siendo validada científicamente. Y bueno, pues ya hay colegios, ya hay una comunidad de educadores que lo están probando y la verdad que la respuesta está siendo muy positiva.
¿Cómo funciona?
Pues lo que hacemos es que convertimos el aula de un colegio, de un instituto, convertimos la clase en una factoría digital en la que se crean productos que mejoran el mundo. Mezclamos las competencias digitales, el emprendimiento y la mejora social o el impacto social en una experiencia educativa pues que está siendo muy muy bien valorada y muy positiva.
Creo que con los creativos y los solidarios que son ya de fábrica los niños, ¿no?, las niñas.
Exacto.
Hay materia prima, ¿no?, para hacerlo.
Sí, nos encontramos cosas muy positivas, como que cuando a las niñas, con todo el problema de la brecha digital de género que estamos soportando, pues cuando a las niñas se les enseña tecnología con un propósito social, pues resulta que les atrae mucho más. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos estamos encontrando y las que estamos poniendo encima de la mesa al mundo educativo.
Feliz día a todo el mundo. Uh-huh. Ese es el título de tu último libro, ¿no? O uno de los... De
sí.
¿Qué tiene que ver eso con el emprendimiento?
Bueno, pues era la primera semilla. Fue una semilla que planteé hace un tiempecito y que después ha dado lugar a Exponential Solidarity y a todo lo que está viniendo, pero fue la semilla de todo lo que ha venido después.
¿Y cuál es la esencia del proyecto Félix? Vosotros apoyáis proyectos muy innovadores. ¿Por qué este proyecto lo habéis...?
Correcto. ¿Cómo se puntuó, no? ¿Cómo se valoró esto?
Pues muy fácil. SEGLAB lo que hace es que nace con la vocación de impulsar proyectos que innovan en educación. Y si son de impacto social, aún más, porque al final la educación es impacto social puro y duro. Entonces, las que tienen un corte puramente social de entrada, ganan, tienen 2 puntos extra para empezar. Por eso nos gustó el proyecto. Los mentores que tenemos dentro de SEGLAB, también muchos de ellos son de impacto social, uh-huh, y también son los que dijeron, este proyecto merece la pena ser acelerado.
¿Y qué parte de la aceleración es la que se está viniendo mejor?
Pues primero estar en contacto con recibir el apoyo de mentores de la calidad de los que componen el SEGLAB. Segundo, estar en contacto también con otros proyectos emprendedores, con otras empresas que están viviendo una situación pues que unos un poquito antes, otros más avanzados, y al final te nutres de todos. Entonces, toda esta y disponer de un entorno educativo como toda la educación SEC, pues es un entorno ideal para que un proyecto como el nuestro de TEC pues pueda tener el apoyo que necesita.
Sí, Javier, con todo lo que nos has hablado, mentoring, coaching, al final, ¿cómo el mentoring apoya a todo este proceso que nos hablabas de expatriados?
Hombre, yo creo que el mentoring, tanto para la expatriación como la repatriación, puede ayudar a muchos profesionales que ahora mismo estén en una situación que no se entiendan a sí mismos, porque cuando tú sales de tu zona de confort, que es un término un poco manido, pero donde estás en tu día a día y vas a una zona nueva, pues empiezas a tener una serie de sensaciones que muchas veces son imperceptibles, pero que tú lo empiezas a notar, ¿no? Entonces, una persona que haya pasado por el mismo proceso que estés experimentando tú y que te pueda ayudar a entenderte, puede hacer que tú vuelvas a normalizar una situación tanto de expatriación como de repatriación mucho antes. Y eso lo hace la mentoría y el advisory de personas, como es mi caso, como es el caso de Julio, por ejemplo, que hayamos hecho ambos procesos, tanto los de expatriación como los de repatriación.
Pues queremos agradeceros que hayáis compartido la experiencia hoy en nuestro programa de mentoring aquí en Capital Radio a Javier Cuesta, coach, mentor de carreras, búsqueda de ejecutivos. Hemos aprendido muchas cosas, hemos reflexionado sobre el edadismo y sobre algunos conceptos que merecía la pena que lo hiciéramos. Gracias por ayudarnos a hacerlo, Javier.
Gracias a vosotros.
Gracias, Félix López Capel, director de la aceleradora SEC, por acompañarnos un día más.
Un placer como siempre.
Y gracias a nuestro emprendedor invitado, Lucas Carmona. Te deseamos lo mejor, ya nos contarás lo bien que van las cosas.
Muchísimas gracias, un gustazo.
Saludo.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Buenos días. ¿Qué tal está? Siéntese. Efectivamente, este verano Renta4 vuelve a lanzar su promoción de verano.
Sí, pero...
Claro, claro. 1% de regalo sobre sus aportaciones.
Sí, pero...
Por supuesto, como siempre. Sin límite de cantidad.
Ya, pero...
¿Y si este verano además un balón de playa?
¿Ah? Perfecto.
¿Te imaginas un verano sin balón de playa? Una playa sin balón es como un verano sin tu 1%. Por eso este año lo podrás tener todo. Te damos el 1% de ahorro sobre tu aportación sin límite de cantidad. Y además, llévate un balón de playa. Consulta las bases de la promoción en tu oficina o en r4.com. Renta4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y ETFs por solo 0,10% y sin costes de custodia. Vente al broker mejor valorado por sus clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia.
¿Necesita a alguien que le ayude a seleccionar los fondos adecuados de acuerdo al momento en el que se encuentra el mercado? ¿Se siente desbordado ante la abrumadora oferta de fondos de inversión? ¿No sabe cómo gestionar la gran cantidad de información financiera disponible? Los analistas de Arquia Profim Banca Privada le ayudarán a ordenar la información para escoger los mejores fondos en cada momento. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profim Banca Privada.
Capital Radio Madrid, 105.7. ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.